Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.
Atención, atención, banda tlacuachera. Se abren las puertas de Diablópolis. Ajá. Llegó la hora para relajarte, reír y chismear con conversaciones que se salen del guión. Con gente de Adebis, marcando al aire, invitados que vienen a pasarla bien y de paso, boletucos para todos tus conciertos. Bienvenidos a El Tlacuache de los 40, con El Diablito.
Seguimos, fíjate qué cabrón que seguimos en el puente musical de la canción que ganó ayer.
O es una canción hecha con puro puente musical.
También puede ser, ¿no?
Sí, empezó y no han cantado, güey.
Justo donde nos quedamos ayer.
Justo ahí la dejaron. O sea, empezó con el puente musical el
morón. No se ha podido espotear.
No se ha podido. No hemos oído nada de la canción.
De hecho, no sé quién es.
Ahí está. DLD. Apenas me enteré. No puede ser. Así es, señores. Miércoles 20 de mayo y aquí estamos en vivo. Que no digan que no trabajamos.
Llegamos. ¿Eh?
Y miren que ando por todos lados.
Ya ayer se presentó ¿Quién es mejor, señores? No se lo pueden perder.
A partir de este domingo 7 de junio, ahí estaré como experto, calificador. Pues nada más juzgando, ¿ah?
Se me está pagando por juzgar. Sí, sí.
¿Qué será? ¿De todo? ¿Cantan? ¿Bailan?
Hay de todo. Hay de todo.
Y eso creo que es lo
que está chido, ¿no? Porque ya también de repente estamos ya muy acostumbrados a ver de canto o de baile o sí, de algo en específico, y aquí
acá pues, todo participa.
Podemos ver buenos talentos y otros muy, pero muy malos.
Bien, oye, lo vi de reojo. Refréscame la memoria. ¿Marie Claire va a estar?
Es Marie Claire la host. Ajá.
Y como los expertos o jueces, por así decirlo, estamos Jordi Rosado, Michelle Rodríguez, Adamari López y un servidor, el Diablito. Gracias.
Muy bien. Oye, pues un poquito de fortuna, ¿no? Estás en todos lados.
Sí.
Estás siendo chef, pero vas a ser juez, pero estuviste en la casa de los famosos. ¿Qué sigue para ti?
El cielo.
Ay.
Ya morir y ya descansar.
No.
Felicidades, papote. ¿Cuándo arranca?
El 7 de junio
a las 9 de la noche por el canal de las estrellas.
Ah, prime time.
Prime time, señor.
Perro, hermoso, felicidades.
¿Qué te digo yo?
Estás con todo y lo mereces.
Pues sí, pero aquí no me suben el sueldo, entonces ya no sé, la verdad.
Y lo mereces.
Y lo merezco y sigo ahí en espera. Sigo en espera.
Tranquilo, ten paciencia.
Sí, es que te digo.
Ten paciencia.
Pues sí, ya. Yo ya soy el más paciente de México, del mundo, güey. Pero bueno.
Oye, pues, como siempre,
miércolesito que me encanta, porque hay chismecito tlacuachero con Andy García.
Lo hay.
Tenemos hoy corte del diablo.
Nice.
Así es, para que nos llamen, ordenen la sala, por favor. Por favor, silencio.
Así es, ahí está.
Para que nos llamen.
Si quieren
buscar justicia,
aquí la encontrarán. Tenemos también, viene mi querido amigo, parte de Tlacuache también, ¿no?
¿No?
Mau Isaac viene, pero viene con hablarnos de la vida del actor.
Ay, sí, ¿no?
Sí,
viene a hablarnos
de su nueva película, que es Café Chairel.
Café Chairel,
viene
acompañado con Fernando Barrera.
Sí, el director.
El director Fernando Barrera, que es director de Café Chairel, que
ya sale en cines.
Esta película que le ha ido muy bien en festivales. Y dicen que está bien bonita, ¿eh?
No vienen solos. Vienen con el señor Armando Reina también.
Así es. Y hablando también de que va a haber spoiler, digo, no tiene nada que ver. Pero pues también, si quieren hablar para confesar esos pecados que no nos dejan dormir y esas culpas, confiésense con los padrecitos, el Papa Inocencio y un servidor. Sí, aquí ya estoy, el Padre Mauricio. Ahí está. Ahí está, muchas gracias.
Oye,
padre,
aparte, con Mau Isaac, que es de casa, yo siempre tengo la curiosidad de cómo les va a los actores en los castings, cómo les va ya cuando les dan el papel, con el crew, cómo se llevan, cómo es grabar. Entonces, con Mau, queremos que tú y Mau Isaac nos cuenten la historia detrás de.
No, ahorita no se va a poner a llorar. con la crisis que hay ahorita,
Eso queremos saber, la historia detrás de
del mito.
Exactamente. Ay, sí.
¿Quién era la que Mónica Garza, no? ¿Era sí. la historia o no?
Sí, era Mónica Garza. Sí, sí, sí.
¿No era Aurora Valle?
No, aquí está.
Mónica no era Historias Engarzadas.
Sí, ese.
Ya, y la historia detrás del mito.
A ver, ahorita lo buscamos. Pero sí, porque ya todos los vemos ya en el reflector.
¿Sí?
No sabemos qué pasó, cómo llegaron ahí.
No lo sabemos.
O lo que sufrieron.
Así es.
O cuántas besaron.
Ah, bueno. O sea, hembras. Ah. Oye, no, pues ya, ya estamos. Ya
vamos
estamos.
A regalar boletos y claro que también tenemos.
Vamos a regalar boletos. Tenemos para Matilda el musical.
Sí,
que le está yendo muy bien. Ya es últimas semanas. Así que, pues aprovechen Centro Cultural Teatro 1. Matilda, el musical con este Jaime Camil.
Jaime
está
Camil
ahí.
De Tronchatoro. Bien.
Así es.
Tú ya la viste, ¿verdad?
Ya, buena.
¿Te gustó?
Buena, súper recomendable. Ahí altamente está. Recomendable.
Pues Rolita Tlacuachera también, que tenemos para irnos contentos a la meme.
Oh, ahí está. La meme, sí.
Espectáculo. Famosos. Drama. Y comentarios innecesarios, pero irresistibles. Si salió en todos lados o se está comentando, aquí te lo platicamos. Chismecito Tlacuachero.
Así es, ya estamos de vuelta aquí en el Tlacuachero los 40. Y qué mejor momento ahorita, así rico, para un chismecito, ¿no? Bueno, y para eso tenemos a nuestra gran amiga, sí, hermana, Andy García, gracias,
¿cómo estás,
mi querida Andy?
Gracias, México, estoy feliz de estar aquí con ustedes, banda tlacuachera, que hay chisme para aventar, o sea, qué
hay
cosa,
chisme.
Qué delicia.
Sí, hay chisme para aventar ahora, sí, oye. La Paola Suárez es esta amiga de Wendy, ¿no?
Sí.
Accidente, chocó contra un repartidor de sodas, man.
Oye, qué mala onda. Aún no se confirma si ella estaba bajo el efecto de ebriedad o de alguna sustancia, porque muchas personas dicen que estaba horas posteriores en una marisquería, que echando cheve, que el marisquish, ya sabes que pues es muy fácil que se te prenda ahí pues la boquita, ¿no? Básicamente. Entonces, pues muchos aseguran que ella pudo haber estado atrás del volante y fue un golpe durísimo, salieron las bolsas de aire, pero tuvieron que llevarla al hospital, también al chofer del camión repartidor. Y bueno, ella dijo que en unas horas va a ser un en vivo para explicar absolutamente todo, porque hay muchas especulaciones. ¿Quién quita? Y fue tal vez nada más exceso de velocidad, que ella estaba sobria. No sabemos, pero la que sí se preocupó muchísimo fue Wendy. Le avisaron casi en tiempo directo.
En tiempo directo. Estaba en un live, de hecho, y ahí fue donde se enteró y tuvo que cortar el live para ir a ver qué onda.
No sé si Wendy estaba
aquí en México o estaba en León, que también allá radica, entonces...
Estaban en León, por eso Wendy pudo ir. De hecho, dijo, ¿saben qué? Yo no voy a comentar absolutamente nada porque,
sí, porque pues, no,
me tengo que asegurar.
Claro, pero no, sí, ya vi ahí por ahí el video y sí, quedó destrozadita la camioneta. O sea, esperemos que esté bien, ¿no? Sobre todo.
Sí, claro, ya dijo que o sea, está bien, que salió del hospital. Su mamá también confirmó que está en buen estado. Pero bueno, al ratito ya conoceremos más detalles de este pues triste accidente.
Así es, ¿qué más tenemos? Es que hay mucho.
Oye, ¿ya viste que Yuri dice, no señora? Así como en esa conferencia de prensa. Cuando llegó Lucía Méndez a interrumpirla, qué joya, ese momento canónico en la prensa.
Ah, cuando estaba.
Llegó Lucía Méndez
a una rueda de prensa de Yuri.
Ay, sí, estuvo hermoso. Yo estaba ahí, ¿puedes creer eso?
Aparte, ¿a tú estabas ahí?
Sí, son momentos bellísimos.
Es como estar en la cachetada de Yáñez, ¿no?
No, son momentos de verdad icónicos, diría.
Wow.
¿En la de Yáñez no estabas?
No, ahí sí no, era una alfombra. Me parece que fue en Estados Unidos y fue cuando soltó el tremendo cachetadón.
Ah, ¿estaban en Estados Unidos?
Sí, fue en una alfombra por allá, me parece. Y ese sí, pues lo viví a través de la pantalla chica, pero el que sí viví fue el de Lucía Méndez y Yuri.
Guau, wow, pues ahí está. Oye, y es eso, o sea, eran amigas ellas, ¿no?
Pues mira, más o menos. El punto es que una llegó a interrumpir la
conferencia. ¿No te acuerdas que cuando dijeron que eran satánicas y que comían niños y eso? Ahí se unieron porque pues al final estaban hablando de ellas dos y ellas salieron a desmentir y todo, pero unidas, ¿no?
Y sí, mira. Pero, o sea, después de esto sí se dio un distanciamiento, sí se hacían, ya sabes, el huele mi shampoo, que no se pelaban, ajá, no se toleraban. Okay. Ya después hicieron las paces, pero sí fue un momento súper tenso.
Ah, ya hicieron las paces después de eso.
Claro, sí, ya hablaron y todo, y perdón, y sí, sororidad, ya sabes, el discurso de siempre.
Ay, Dios mío, qué buen chisme eso, qué bonito haber estado ahí, ¿eh?
La neta, sí, estoy agradecida con el de arriba por haber vivido eso en vivo.
Así es. Oye, pues ya acabó Funada. ¿Por qué?
Funadísima.
Por Ángel Aguilar.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, o sea, ya si alguien habla bien de Ángel Aguilar, acabas funado, esa es como la cosa.
No, y más porque ella hizo una colaboración con Ángela. Entonces, pues la gente dijo, ¿cómo es posible, Yuri, con una roba maridos? Y también la banda pues, se pone muy intensa. Y Yuri ya decidió mejor no hablar nada que tenga que ver con Ángel Aguilar. Lo que sí dijo es que la respeta, que admira mucho su talento, su carrera, pero que mejor ya ni va a opinar porque pues al final sale funadísima y no le gusta, le genera estrés.
Pues sí, por el momento pues no confirmó Yuri si volverá a colaborar con Ángel Aguilar. Yo creo que no. Yo creo que eso ya ni se pregunta, ¿no? Qué fuerte,
sí,
¿no?
Sí, no, ya. O sea, sí. Yo creo que ya aprendió la lección, pero a ver, también los Fernández en este disco que lanzaron de tributo a don Vicente Fernández creando duetos póstumos, pues también funados porque invitaron a Cristian Nodal y a Ángel Aguilar a tener un tema en este álbum, pero pues al final no se le va a dar gusto a nadie. Entonces, pues ni modo, primero lo que deja y si al final representa ganancias, lo van a seguir haciendo.
Ah, pues sí, pues la verdad sí. Oye, por otro lado, Rayleigh Barba, fíjate, confiesa cómo el alcohol y los excesos lo llevaron al límite. O sea, dice que por ahí de... O sea, fíjate, confesó que durante años atravesó una etapa muy oscura, marcada por el alcoholismo, el exceso de trabajo y problemas emocionales que incluso lo llevaron a perder las ganas de vivir entre los 38 y 40 años. El cantante reveló que llegó a pasar, fíjate, 72 horas sin dormir mientras llevaba su cuerpo al límite. Había de haber estado bien barabababase, ¿no?
Bien como cuchillo en la mantequilla.
Decía. Pues tocó fondo y entró a rehabilitación hace 11 años. Logró superar el alcoholismo y comenzar un proceso de reconstrucción personal, aprendiendo a vivir con más calma y reflexión diaria. ¡Ah! ¡Qué bonito!
Oye, pues la libró, ¿eh?
La libró. Okay. Se andaba ya muy excedido el señor, ¿no?
Sí, yo lo entrevisté hace, ¿qué será? Como unos 6 años en su casa, muy padre, y él decía que totalmente tuvo una visión, ¿sabes? Estaba tan hasta atrás que fue
que
como una epifanía.
Visiones.
Sí, fue una epifanía y él dice que era como una lombriz y que salió por una parte de la tierra y ahí dijo, tengo que dejar de beber. O sea, literal, y lo cuenta siempre, ¿eh? Que fue como este cambio de conciencia y dijo, no, ya ando muy, muy pasado de lanza, se acabó y se ha mantenido.
Se ha mantenido, pues es que sí llegó a límites medio fuertes y yo creo que también, o sea, es un gran compositor, Rayleigh, y también se me hace como un güey muy sensible, muy, y generalmente un artista así muy clavado, güey, generalmente esa banda luego... Se va siempre como al no sé, o sea, como al tope de todo, ¿no?
Sí, tanto sí, como de, que de, sienten de lo que demasiado. Sienten,
más lo que sienten y luego de lo que hacen y de lo que... Entonces sí es muy, muy cabrón ese pedo con muchos artistas, ¿no? Que luego son medio intensones y pues esa misma intensidad la llevan a su vida diaria con sus hábitos diarios, ¿no?
Cañón, cañón. Por eso la gente que la libra, o sea, sí hay que aplaudirles porque se van a lugares súper oscuros y cuando salen, pues se vuelven más creativos, incluso pueden reconectar con su familia, que es lo que ha hecho Rayleigh, estar pendiente de sus hijos. O sea, él quiere pues, seguir disfrutando de esa parte familiar que le ha ido muy bien.
Ay, pues qué bueno que está bien, me da gusto porque... Tiene buenas rolas y es muy buen compositor, la verdad. O sea, uno de los máximos de México, ¿eh? Así que bueno, ahí está.
Ya está sacando disco a caballo.
A caballo.
Qué bonito.
Así es, con los huevos arriba, ¿no? Porque, o sea, cuando pides la milanesa, por ejemplo, a caballo, es con dos huevos, un huevo estrelladito arriba.
A pelo.
A pelo, a pelo.
O sea, montar sin silla.
Sí, ¿ves? Mi querida Andy. Te dejo libre, déjame.
Te quito te voy a quitar en este momento las esposas para que ya puedas hacer lo que quieras.
Ah, me siento, sí, más ligera. Gracias, gracias, hermano, gracias.
A huevo, hermana, te queremos, mi querida Andy García, aquí en el chismecito tlacuachero.
¿Te pasó algo raro? ¿Algo injusto? ¿Algo que todavía te arde? Llámanos, expón tu caso y nosotros dictamos sentencia en La Corte del Diablo.
Orden,
orden en la sala, por favor. ¿Dónde están los abogados? No han llegado. Esto es desacato a esta corte, por favor.
Ay, ay, apenitas llegaron. Estuve a nada de desacato a esta corte que merece, sobre todo, licenciados, abogados, respeto. Ustedes lo saben.
Ah, ¿no van a hablar?
No, me decía un magistrado que cuando uno la riega, debe callar, su señoría.
Ay, 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 Dios mío, Dios mío.
Pero no sé qué dice mi colega Rulo, que también estaba distraído.
Yo ya había llegado, pasé al baño, su señoría, perdón, perdón.
Aquí no hay necesidades, por favor, no vamos a estar...
¿Estamos?
Estamos, ¿ok?
Adelante, su señoría.
Bueno, pues ya estamos aquí en la Corte del Diablo para que nos llamen. Los teléfonos en cabina son 55-51-668-101, el 80-1061-000 si nos habla del interior. Y también tenemos WhatsApp en esta corte, ya nos estamos
modernizando,
¿no? Es el 55-49-48-88-99.
Bien, su señor.
Ya está bien. Ay, la gente que está sedienta de justicia en esta corte. La Corte del Diablo. Bueno.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ciudadano. ¿Cómo se llama usted?
Diego, mucho gusto.
Diego. ¿De dónde nos llama, Diego?
De Mérida, Yucatán.
¡Los 40! ¡Mérida! ¡FM! Tómalo.
La radio del Papazul.
La radio de la cochinita.
La última vez bomba. Se me dio el efectivo de la caja chica y espero que esto no sea la excepción.
Sí es cierto. Sí,
se
es
llevó
cierto.
Todo el tesoro del juzgado.
Así es, así es.
Digo, ahora, fueron 249 pesos que me sacaron de varios apuros.
Dólares.
Dólares. Ahora sí, mi querido.
¿Cuál
ciudadano?
Es dólares, ojalá, ¿ya? Pero no.
Silencio, por favor. Silencio en la corte, por favor.
Por favor, respeto a esta corte. Somos gente adulta. No quiero sacarlos, por favor. Ahora sí, ciudadano. ¿Cómo se llama? Perdón. Ya se me olvidó del coraje, caramba.
Diego.
Diego, ciudadano Diego. Ponga la mano sobre el libro. ¿Jura usted decir ¿Listo? La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
¿Y si no, que tenga diarrea con chile piquín?
Por favor.
Juro decir la verdad y la verdad y nada más que la verdad.
Gracias.
Y que los abogados sirvan de algo porque está complicado.
¡Ah! Señoría.
Su señoría, pido más respeto.
Voy a pedir a los dos.
Omitamos los chistecitos.
Rulo me cae bien. Rulo es buen abogado.
Muy Oye, bien, Diego, te quiero mucho.
El ro abogado.
Yo también.
Por sus chistes de
Porque
tío,
aparte ¿verdad? Compartimos bebés contemporáneos, así que...
Ay. No sabes, ahora me llega
Oye, ¿cómo
tarde.
Está tu bebé, güey?
Allá, por favor.
No, perdón.
Orden.
Orden, silencio en la sala. Por favor. Carajo.
Ahí la llevamos.
Diablito, déjanos echar el chisme tranquilo.
Estamos en la corte, por favor, esto es
serio. Adelante, ciudadano Diego, exponga su caso.
Oye, mira, mi caso está curioso. Resulta que hace algún tiempo yo estuve en un trabajo y pues al final se me dieron las gracias de ese trabajo.
Ok.
Y yo dije,
su señoría, ¿podría interrogar al señor Diego?
Señoría.
Adelante.
Para mí es muy importante que el señor Diego nos diga y nos cuente del giro de ese trabajo. ¿Qué chambeabas, mi Diego?
Es un giro negro.
Venta de productos de consumo masivo enfocado al área química.
¡Ah! Muy bien, ¿eh?
Me ensalzaste, ¿eh? Bien.
Breaking Bad.
No, si quieres te doy el nombre, pero no.
Ah, ¿trabajabas en una farmacia?
No,
voy a pedir en esta corte que no estemos inventando puestos, por favor.
Productos químicos de limpieza.
Bien.
No entendí ni madre.
Despachaba el limpiador.
Sí. Adelante, siga exponiendo su caso, por
es
favor.
Es correcto, un cloro ahí famoso.
Puro cloro.
Oye, bueno, el punto es que hace un par de días de repente recibo una llamada. Era mi ex jefe. Ese ex jefe con el cual, pues no terminé mal, pero pues la relación no era como que la más bonita que digamos, al final de todo esto, por la forma en la que las cosas terminaron.
Así es.
Y ya, o sea, yo no había tenido contacto con esta persona hace mucho tiempo y de repente recibo la llamada y se me hizo curioso y dije, bueno, vamos a ver qué pasó. Y resulta que contesto todo bien, estaba yo justo con mi esposa y con mi hijo y de repente pues ya sale esta persona y me comenta como, oye, pues qué bueno que todo está bien con tu familia, que no sé qué, y de repente me sale a decir, oye, ¿te compraste el álbum del mundial? Y yo dije, es neta que me estás hablando para eso. Y le digo, sí, ¿por qué? Y me dice, pues no, nada más por a ver si cambiamos estampitas con mis hijos. Y le dije... O sea,
si señoría, yo le quiero hacer una pregunta, señor Diego.
Pelana.
A ver, al lugar, este Rulo Bogado.
Señor Diego, ¿por qué usted se siente mal si a veces nosotros queremos más cercanía para, con los jefes? ¿Por qué estaría mal eso?
Era su ex jefe.
Porque... O sea, lo corrió también, Rulo Bogado.
¿Por qué? Si luego queremos cercanía con ese tipo de gente y saber el por qué pasaron las cosas.
No, o sea, fueron muchas cuestiones, pero pues, a final de cuentas, bueno, lo mismo. O sea, si tú tienes esa cercanía, pues digo, la trabajas con el tiempo y a pesar de que, bueno, si había una amistad post-trabajo, pues digo, la vas trabajando, no sé, sigues frecuentando a esa persona, pero pues yo no tengo dato de esta persona hace 2 años, más de 2 años, y de repente aparece.
A ver si estoy entendiendo. Usted ciudadano, usted lo que hizo fue, lo despidieron de este trabajo, acabó muy mal con este jefe, 2 años después lo contacta para ver si cambian estampitas del mundial.
Entre los hijos.
Es correcto.
Entre los hijos.
Es correcto.
Ok, voy a pedir...
Su señoría, tengo una moción de... Una moción de interrogatorio.
No. Orden, silencio en la sala, por favor. Silencio, respeto a esta corte, por favor. Adelante, al lugar, ro abogado.
Gracias, su señoría. Quiero preguntarle a Diego que diga si es cierto como lo es.
Omar Eric.
Gracias. Que nos diga cuál era la naturaleza de el trabajo anterior del cual fue despedido injustamente, por lo que atiende el indiciado.
La naturaleza, te refieres a
Sí, nadie le está entendiendo, Rob.
O sea, ¿de qué trabajabas? Por favor, por favor.
Ya dijo de qué trabajabas.
¡Hable!
¡Ordené la sala, por favor!
Su señoría, el indiciado dijo en qué trabaja ahora, pero no en qué trabajaba antes.
Llevaba cuentas de clientes en la
región. A ver, voy a pedir el expediente a Morocco, por favor, que pase Morocco.
Eso explica muchas cosas.
Ay, Morocco. Mira nada más cómo se contonea.
Señoría, ¿por qué va saliendo del baño Morocco?
Hoy viene un vestido café. Parece que viene del club. Gracias, Morocco, ya retírate, por favor.
Las medias color piel.
Ya ni rolita pusimos, nada. No puede ser. Ah, no, todo mal.
Puro contoneo, su señoría.
Dios mío. Ok. ¿Por qué razón se le despidió a usted?
Por diferencias.
Solamente diferencias. No hubo un dinerito que faltó ahí.
No.
Creo que
no,
fue
no,
una
no,
diferencia no, de las cuentas, su señoría.
No, a mí me suena.
Un hurto de insumos.
Nada.
¿Nada?
Nada de eso, nada.
No, nada.
También hay que sostenerlo. A nadie lo corren porque sí, Dios.
Claro.
Así es. Bueno.
No, diferencias de opiniones. Y entró otra persona arriba de esta persona y no había buena comunicación y pues, ahí fue.
Qué extraño, ¿eh?
Qué extraño caso, porque ahora él le habla para cambiar estampitas. Ok, en este momento ya tengo aquí la resolución que ha dado el jurado. Lo que va a poner esta corte en su caso es una orden de alejamiento para que este señor con sus hijos no se acerque a usted para cambiar estampitas.
Gracias.
En el caso de que ustedes lleguen a cambiar estampitas, usted tiene derecho a transarlo con dos.
Sí, a pedirle la de Cristiano Ronaldo.
O la de Messi.
La de Messi, dorada.
Por la de Claudio Suárez.
Pues también, por la de Claudio Suárez. Usted puede cambiar la de Messi por la de Claudio Suárez, que ya ni existe.
El Wiki.
Ey, el Wiki. Con Wiki no se meta nadie, por favor. Ya puedes irte, este es un caso cerrado.
Cerrado, señoría.
Por favor. Qué difícil caso, Bien pendejo el caso, la verdad, no, ¿qué pedo la gente con las estampitas? Está enloquecida, güey.
No, es que está
es
difícil.
Moda, es moda.
Me da un coraje.
Se puede hacer cada 4 años, por favor.
Por favor, Ro abogado. Por favor. Somos adultos, no somos niños. En serio, ya.
Qué bien se ve hoy, su señoría.
No, nada comparado con Morocco, pero... Ahora sí.
Ya qué barbero,
Ya, por favor.
Perdón, sí.
Ya llegó un ciudadano, respeto. Bueno.
Muy buenas noches, Diablito, ¿cómo estás?
¿Cómo? Muy buenas noches. Muchas gracias, muy bien, ciudadano. ¿Cómo se llama usted?
Muy bien, el ciudadano Israel, Diablito.
¿De dónde nos llama, ciudadano Israel?
De la Ciudad de México.
Los cuartos
de la Ciudad de México.
FM.
La radio de justicia.
Así es.
La radio del amparo.
Ampárame esta.
Ya está Morocco, ya no puede ser. Ponga su mano sobre el libro, le voy a pedir ciudadano Israel. Y jure decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
Y si no,
decir la verdad,
que le llegue no. Las notificaciones en silencio cuando las esté esperando.
No, no. A ver, desacato por chistes de tío, Ro abogado, por favor. Silencio, ya. A ver, pues, quítenle la barra del plátano al Ro abogado, por
no.
Favor.
¡No! Aquí no.
Ahí está.
Esteban, man.
Ya, ahora sí. Ciudadano, ya juró. Exponga su caso, por favor, ciudadano Israel.
Pues, Diablito, déjame decirte que, híjole, el mundo está de pura gente floja, por no llamarle... De otra manera, por respeto a usted, Diablito, oídos caustas, claro. Se pueden llenar de gusanos.
Claro.
Estaba en una empresa donde me llaman para que regrese a dar la asesoría y todos los procesos que habíamos dejado, Diablito, bien una vez habías comentado hace mucho tiempo de qué sirve que llenemos de papeleo y todo, si no los van a hacer. Pues regreso nuevamente a la empresa a ver todos los procesos que ya se habían hecho y ¿qué crees? Ni uno se ha ejecutado, ni uno.
Dios mío, estamos hablando de la burocracia, ¿no?
Dios mío.
No, no. Privada, diablito.
Ah, privada.
Industria privada, diablito.
Dios mío, ¿usted es patrón o jefe de estas personas a las que les pide estos papeleos?
Parece que es consultor, su señoría.
Sí, sí, consultor. Vamos a que precisamente primero me dices, oye, diablito, ¿cómo le puedo hacer para que la gente entienda la radio? No, pues ya haces tu proceso, les dices, mira, si pasa esto, si contestan, si les haces todo, ¿no? Ah, perfecto, les haces un manualito, unas imágenes, y cuando va, no ha sucedido, diablito. Después de 3 meses, pues piensas, ah, pues ya cambiaron las cosas, pues no.
¿No será que, perdón, ciudadano Israel, que usted como consultor no está pegando? Porque a lo mejor no está pegando la forma en enseñarles a esta gente huevona.
No, es que, ¿qué creen? Están muy consentidos. Si yo le hablo y le hablo como a su ayudante que tiene, a ver, deja de meterte. No. Lo estás amedrentando.
Orden en la sala, por favor. Silencio en la corte. Silencio, por favor.
Okay, ¿cómo ve?
¿Quién metió un cerdo en la corte? Por favor, ¿en qué pueblo estamos?
No me llames.
Saquen al cerdo, por favor.
No. Ruy abogado, regrésate. No eres tú.
Ay.
Ahí. Bueno. Agua, Rulo, ¿eh? Aguas.
Rulo. Últimamente.
Su señoría, seria, por favor. Seriedad, su señoría.
Kilo de cachete, por favor, señoría.
Por favor.
¿Quién metió una bola disco aquí? Perdón, Rulo abogado. Ahora sí. Voy a pedir que pase con el expediente Morocco, que hoy viene de café y parece que está desnudo.
Uy.
Desnudo, ¿eh?
Es color piel, Morocco. Color piel, su señoría.
Qué contoneo de usted, de Morocco, de verdad.
Puro nylon.
No voy a ver, yo no voy a
¿qué
voltear?
¿Qué chamorros tan definidos?
No voy a voltear a ver hoy. Ay, Dios mío.
Son las zapatillas de acrílico.
Qué huele.
¿Y cómo se contonea con los expedientes así?
Se huele, le está cayendo, señoría.
Ay, huele a decir.
Ok. Estamos viendo acá. Estoy viendo su expediente y sí, vemos que...
Adiós, belleza.
Pues sí, la gente no le está haciendo caso. Ro abogado, pide la palabra.
Gracias, su señoría. Le pregunto al indiciado, ¿en qué formato dejó estos procesos que dice haber dejado?
Implementados, ejecutados, entendidos.
Pues no parece, su señoría.
Pues
¿eh?
Que no parece.
No parece, ¿eh?
¿No será que nadie lo pela?
Sí, ¿eh? Yo creo que...
¿No será que no está funcionando su técnica, consultor Israel?
¿No será que usted no es visto como una autoridad?
Yo creo que sí, no,
¿sabe,
Rulo?
¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo creo que sí hay que pegarle, en verdad, pero pues no hay de otra. No hay de otra. Dicen que la letra con sangre entra. Ni modo.
Ya,
no, es violencia, señoría.
Violencia, eso, no se puede.
Su señoría, no estará cayendo.
En los 80 se podría ahorita, ya no se puede.
No estará cayendo en la frustración porque no puede ver un resultado en su equipo.
Porque nadie lo pela. Ay, a ver, este consultor Israel, mire, ahí está, ya tengo aquí la sentencia que me dio el jurado.
Ok.
Ay, la estoy viendo. Ay, Dios.
Su señoría, propongo de sentencia. Que vuelva a hacer todos los procesos, pero sin pago.
Ah, que no le paguen.
Claro. Pues hasta que no se impugna.
No está.
Pero ¿qué culpa tiene la gente? Por favor, no, abogado Rodrigo.
Dios mío, tiene que seguir los procesos, pero no se impone el consultor. Así no sirve.
Así no sirve. O sea, que no le paguen al consultor.
Claro.
No, pues está medio culero eso, ¿no?
Es la propuesta de la fiscalía. Ay, el fiscal de la verdad.
Fiscal o abogado, que no está muy exagerado. Yo lo que voy a proponer es que usted, más que ser consultor con los empleados, primero hable con los jefes y que se imponga un castigo a esos empleados si no acatan sus órdenes. Pero sin duda, ciudadano Israel, usted tiene que tener más, ¿cómo decirlo?
Aguacates,
¿sí? Más huevos. Que tenga más huevos, por favor, consultor. ¡No mame! Perdón, me exalté, ciudadano. Tiene que ver una forma, tiene que implementar alguna forma en donde hay un castigo si usted no se le hace caso. Y eso, para eso tiene usted el derecho de poder hablar con los patrones antes de darle estas consultorías para que internamente haya alguna penalización en los empleados. Y usted, ahora sí, pues le hagan caso porque le hacen caso. Y no puede ser que estemos haciendo esta corte esto cuando debería de ser su trabajo.
Así es.
No el nuestro. Así que, por favor, esto es un caso
cerrado.
Ya váyase de aquí.
Ok.
Algo así.
Váyase de aquí, por favor. Lléveselo.
¿Por qué se va riendo? ¿Por qué se va riendo?
No sé. Porque no puede ser.
Al aire, el tlacuache de los 40 con el diablito. Estamos de vuelta.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el tlacuache de los 40. Mi Rulo, nueva seccioncita, ¿no? ¿Qué quieres para ti?
¿Nueva sección? Para ti. No, porque quiero que la banda tlacuachera aprenda un poco más de las historias de nuestros invitados. ¿A qué se debe esto? Nosotros los vemos a ustedes ya en el estrellato, pero ¿qué es lo que tienen que pasar para llegar ahí? ¿En qué situaciones? Hoy tenemos de invitado a nuestro gran Mau Isaac.
Que viene en un
que
momento.
Que viene, que ya para, es de casa.
Para de estreno, viene en un momento para hablarnos de su nueva película, Café Chairel. Y bueno, aquí está nuestra. Pues Mau ya es como de la casa.
Sí, ¿cómo estás, Mau? ¿Qué dices?
Pues aquí una vez más, disfrutando de su presencia.
No, hombre, nosotros disfrutando de tu talento.
Muchas gracias.
Oye, Mau, esta sección va. Voy a aprovechar que Diablito también está en el medio del cine y que está Armando Reina con nosotros. Ya llegó. ¿Cómo estás, Armando?
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Bienvenido, Mau.
Muchas gracias.
Qué padre que nos cuentes estas grandes historias que a veces, la verdad es que mucha gente no sabemos. Y a veces pensamos que las cosas se dan, los ve uno desfilando en una alfombra roja, los ve uno ya en la pantalla y tal, y dice, wow, estas se los dan, son, ya están consagrados. Exacto. Han de vivir poca madre, no tienen ninguna bronca,
No, pero, o ¿sabes qué? Un simple, ¿cómo empezaste?
¿Y cómo empezaste? ¿Y cómo es? No, ¿y cómo es el proceso de llegar? Porque a veces a mí me sorprende, y esto te lo cuento porque cuando yo he entrevistado de repente a estas grandes estrellas de Hollywood, luego nos cuentan historias, es tan humo que uno dice, ¿a poco te dijeron eso o a poco tú pasaste por eso?
Exacto, porque te rechazaron, ¿no? ¿A poco te dijeron no alguna vez?
Tiende a idealizar a los actores y no verlos como seres humanos o como gente carne y hueso que sufre igual que nosotros de muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy tú vas a traer una gran historia y te vamos a contar una gran historia y nos vas a contar una gran historia que tiene que ver con
¿cómo llegaste a ser actor? Yo, representando a la banda tlacuachera, que
igual
tengo
que
muchas
yo,
dudas.
Escuela,
exacto.
¿Verdad?
Ahí nos conocimos hace más de 30 años casi.
30 años, yo creo.
Sí.
O sea, quiero saber, Mau,
niños.
Y Diablito, Armin, cuando uno quiere dedicarse a la actuación, primero, ¿quién te encamina y cuál dices que es la vía como para lograr llegar a ser actor?
Pues es que mira, yo decidí ser actor por las películas. Mi mamá, mi papá eran muy cinéfilos, mi madre que vive aún es una experta crítica, siempre se la pasaba diciendo, no, ese actor es un actorazo, o este es pésimo, o mira qué guapo. Y a mí me maravillaba ver a mi madre cómo se maravillaba. Y
mira,
entonces,
qué guapo, ay.
No, decía de Richard Gere o de... No, decía de Richard Gere o de otros, ¿no? Connery o yo qué sé.
Sobre todo en Las Muertas, se veías bien guapo.
No, claro. 32C de copa. Pero yo quería ser actor por las películas. Decidí ser actor por las películas y siempre me han gustado, pero pues yo no tenía la menor idea. En mi familia no había nadie quien se dedicara a eso. Y entonces, cuando decido en la adolescencia querer ser actor, encuentro en Coyoacán curso de teatro en el CADAC, Centro de Arte Dramático AC. Nuestra alma mater.
Del maestro Héctor Azar, porque
así es.
Cuando en esa época estaban, pues era de Tavira.
Exacto, era Héctor Mendoza.
Margules,
Ludwig Margules.
Héctor Mendoza, Héctor Azar. Y Héctor Azar tiene hasta la fecha esta escuela que está aquí en Coyoacán.
Claro.
Y la verdad es que a mí se me hizo una gran resbaladilla como para entrar. Y te enseñan muy bien, o sea, si tienen buenos cursos,
sí.
Te enseñan de tragedia griega, te enseñan de Shakespeare, te enseñan de muchas cosas, teoría del teatro, práctica, obviamente, expresión corporal. Creo que es una muy buena, para mí y para ti fue una gran escuela.
Fue creo que en nuestro caso, como un lugar donde definimos nuestra vocación.
Sí.
Oye, porque para poner un poco de contexto, perdón, de las escuelas de cine y de actuación,
ajá,
más o menos como dónde ponemos, es como una escuela...
Pues es
para
que
principiantes,
es para principiantes, es para principiantes, como okay. Iniciación artística.
Muy buena, muy buena, sí, escuela. Ajá. O sea, porque de repente llegaban a, no sé, a la Casa del Teatro, ¿no?
Sí.
Gente que igual no había pasado por un proceso, pero después del Centro de Arte Dramático era como el kinder.
Totalmente. Literal,
pero sí llegabas con buenas herramientas, sí te mandan con buenas herramientas.
Sí, de hecho yo después del CADAC dije, sí, sí quiero ser actor. Ahí trabajé dentro de la compañía, hice teatro en la calle, pero yo quería ser actor de cine. Después ya me metí a la Casa del Teatro a hacer la carrera formalmente. Y bueno, en el Inter yo pues no encontraba la manera porque no tenía la menor idea que se hace un casting, que hay agencias de castings. Eso lo fui descubriendo en el camino.
Ahí quería yo llegar. Ajá. Justo porque yo tengo una duda. Porque yo siempre, cuando entrevisto a actores, uno no se imagina, uno piensa como espectador normal que llegan y como que los contratan, ¿no? O sea,
claro, como
que
de hola, ya llegué. Y
ya, ¿no?
A veces sí.
A veces puede ser que sí, porque a lo mejor se
escapa. Ya muy consolidados, me imagino.
Por ejemplo, yo que de repente estoy metido en el guionismo, sí, muchas veces escribes el guión y estás
pensando en un actor.
¿Se te viene ese actor? Uh-huh. ¿O esa actriz? Se te viene a la cabeza.
Sí, se escribe
y
para
él. A veces ya escribes para él.
Escribe para él.
Ajá. Así es.
Y tú lo pides. Y si se puede, qué chingón. A veces no puede pasar. Pero tú como escritor estás. La cabeza traes
a alguien que
aparece,
te inspira.
Un rostro que te dice, este es el personaje. Sí.
Oye, pero, Diablito.
Pero hay un casting. Ajá.
Sí, exactamente.
Y eso es, a ver, esa es una parte que a mí siempre me ha intrigado mucho, porque así como sí hay guiones que se escriben para los actores, también sé que muchos actores, incluso consagrados, castean a veces.
Sí, sea, totalmente.
Y de repente dices, ¿cómo? O sea, tú, sí, yo hice un casting. O que pasaron.
Oye, hay castings donde están, o sea, fue a hacer el casting Brad Pitt, sí, Tom Cruise, sí, sí. O sea, que van a
claro.
hacer.
Pero esos castings te lleva profesores de ahí, entre cuates que vas conociendo ahí.
Pues sí, vas preguntando, te vas conectando. Incluso en el CADAC a veces, o en la Casa del Teatro, sí. Pegaban un papel que decía, se busca actor o actriz con tales características. Y ya entonces vas, acudes a la cita. Y eso no quiere decir nada más que sí. vas, eres uno entre miles, ¿no?
Tu entrevista de trabajo.
Tu entrevista de trabajo.
Yo quisiera que nos haz de cuenta. Yo quisiera que nos contaras, porque yo he oído historias muy fuertes de los castings, que sale la gente. De hecho, hay una historia muy sabida de Johnny Depp.
Ajá.
Que iba. Él iba a ser. Acompañaba a un amigo, de hecho él inicia así, porque él acompañaba a un cuate a hacer un casting y él pasó al casting, el que se quedó fue él.
Claro.
Esa es un poco la historia del inicio de.
Sí,
de
que es un poco como el destino que te encuentra.
El destino,
¿no?
Pero por ejemplo, y para ir, vamos a ir una rola para que me contestes esto. ¿Cómo es un casting? Haz de cuenta, yo lo que quiero es que nos recreemos aquí. ¿Cómo es un casting? ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Qué es lo que haces?
Ajá.
¿Y qué tan duros son? Y luego, no solamente qué tan duros son, sí, cuando te dicen que no.
Claro.
O cuando te dicen que sí.
Exacto. Pues que vamos a la rola o lo contesto.
No.
Otra vez.
Sí, pues mira, ahora por ejemplo sucede
depende
que,
del actor,
que te mandan, sí, te mandan el proyecto, ¿no? Te mandan unas escenas, te dicen, bueno, preséntate el miércoles.
Descripción del personaje.
Descripción del personaje y un fragmento, o sea, las escenas que vas a preparar, a memorizar y a actuar. Pero no tienes más contexto, no sabes muy bien de qué va la película, no sabes muy bien cuál es la trayectoria del personaje, es muy intuitivo en ese sentido, ¿no? Y es tu visión, pero pues lo que ven en un casting son muchas cosas. No solo el tipo físico, sino también la energía y la posibilidad que tengas de timing, la posibilidad que tengas de cambiar de un estado de ánimo a otro, lo que pida la escena. Y ahí creo que es donde entra la creatividad del actor, que o la imaginación del actor, que te hace preparar esta escena y ya echar toda la carne al asador, porque además
improvisar
es tu...
también es bueno improvisar.
Exactamente.
¿Por qué? Porque le estás dando tú algo que a lo mejor los otros actores
pero
no van a dar.
Y eso te hace distinto, exacto.
Ya tienes tú el proyecto.
Ajá.
Entonces te llega eso, tú lo estudias y todo. Entonces te presentas físicamente y está alguien ahí.
Está el director de casting y muchas veces puede estar el director.
Ahora, espérame. Última, desde la pandemia, está esta nueva... A mí, yo la odio.
Sí,
o sea,
yo
prefiero ir a la agencia donde nos manejan, que es la misma que Mao.
Exacto. Colors.
En Colors. Prefiero ir a Colors y que me hagan ahí el casting. Y ahí están los de la agencia nada más. Pero se manda el video. O sea, tú te grabas con tu teléfono en horizontal, fondo blanco, y tú te haces el casting solo, güey.
Ok, órale.
Tienes que invitar a un amigo o una amiga.
Sí, a que te dé la réplica.
La réplica,
sí. Lo cual es muy pedo, extraño, wey, ¿no?
Porque... A ver.
Eso es cagarte.
Sí, porque además es muy frío.
Frío,
imagínense, a ver, que tienen que interpretar en una película a Armando Reina y a Rulo.
Ajá.
O sea, les dicen, es Armando Reina y Rulo. ¿Cómo se grabarían?
O sea, la verdad es que uno lo que tiene que hacer primero, de entrada, yo creo que no cambiar el sí puedes cambiar el diálogo, ¿no? Puedes cambiar lo que vas a decir.
Como que en esencia lo que vas a decir, lo que dice el texto.
Un poquito ahí es donde demuestras lo que vas a hacer. A mí me gusta mucho improvisar. Sí. O decir las cosas a la manera que yo creo que las tiene que decir ese personaje. Y eso creo que depende, eso creo que es bien importante, porque al final pues estás dando algo distinto a lo que muchos van a dar. Muchos van a llegar con el guión aprendido y tal. Yo no me aprendo los guiones, o sea, yo llego y no me lo aprendí. No lo estudio, o sea, lo leo ahí antes, porque luego no tengo tiempo. Entonces llego, lo leo y digo, ah, bueno. Y eso me hace como, ok, tengo que decir esto y cerrar con esto. Pues ya lo descifro a mi manera. Exacto, y lo digo a mi manera.
Lo vas,
y eso es como la forma de decir, bueno, esto soy yo.
Ajá. Y ¿no? Eso puede ser una maravilla, porque entonces un director va a ver algo distinto y va a decir, ah, esto no me lo había imaginado. Y a lo mejor tenía...
Puedes sacar un chiste, lo cambias y lo haces mejor.
Es que también es eso, exactamente, eso, ¿no, completamente. Y sin criticar los textos, porque hay textos muy bien escritos, pero hay unos donde dices, no, esto, si lo construyo de esta otra manera es mejor. Ahora, es más contundente.
Desde el punto de vista de comedia.
Sí.
Que es lo que buscan mucho en comedia.
No, pero incluso
buscan,
también el drama, ¿eh?
Pero o sea, el drama, luego hay directores que...
¿Y los hacen llorar ahí?
Sí, o sea, es que ahí es donde te digo que entra toda la carne al asador y tú dices, ah, aquí yo creo que el personaje sí se quiebra, ¿no? Y a lo mejor no dice, pero tú lo imaginas así y sucede que funciona. Wow. Le estás dando ahí otro color a la escena, otro color al personaje.
Bueno, ahorita que regresemos, porque parece que tenemos que ir a un corte, quiero que me digan la sensación de cuando les dicen, ¿te ganaste el papel o no te quedaste? A ser fuerte, ¿no?
Sí, muchas veces, pero otras veces no. También te vas acostumbrando.
Depende de cada actor.
Sí.
Yo la verdad voy, lo hago por compromiso, porque tengo que hacerlo. Y jamás pienso, o sea, lo hice y digo ya.
Pero bueno, a lo mejor ha habido...
Ahí, yo para mí, mi meta ya se cumplió, que fue ir a hacer el pinche casting, que me da mucha hueva.
Claro.
Entonces ya digo, ya lo hice, ya cumplí. Si eso no es... Nunca es tú nunca vas a estar seguro hasta que ya estés en el set con tu contrato firmado.
Exactamente.
Y eso la misma vida te lo va enseñando. O sea,
pero eso tardó. Pero yo creo que alguna vez sufriste.
Y vas a acostumbrar.
Regresamos.
Una vez haces castings que dices, ah, huevo, me lo quedé y ni madre.
Y ni no pasa nada, exacto.
Y es muy fuerte porque al final tú te estás presentando como... Esto es, tu instrumento de trabajo eres tú mismo. Entonces cuando hay un rechazo, sientes que te están rechazando a ti.
Bueno,
entonces,
ahorita que regresemos me platican de algunos que creían que se iban a quedar, no se quedaron y que sí les dolió. ¿Va?
Vale, sí.
Estamos aquí sacándole las grandes historias, lo que hay, lo que te hizo forjar como un actor, y estamos cayendo en este tema de los castings y a veces lo duro que son los castings y cómo se preparan para los castings. Y me gustaría saber, nos quedamos en esta pregunta. Hay a veces... casting donde te ha dolido a ti, o sea, no quedarte con ese papel que te han humillado, porque yo sé que luego pasan estas humillaciones también o que se paniquean en cuando ya te has preparado muchísimo y de repente te paniqueas ahí.
Sí.
Y te quedas ahí y no te sale, ¿no? O simplemente haces una gran preparación, dices, puta, esto no lo he hecho, he sido la mejor interpretación de mi vida y no te quedas.
Es algo muy constante, ¿eh? Es decir, uno va aprendiendo también al rechazo, o se va uno acostumbrando porque es parte del trabajo. O sea, de 10 castings a lo mejor te quedas en 2 o a lo mejor en 8, ¿no? O sea, es muy relativo y puedes ser el mejor actor, pero quizá las características físicas no van acorde al personaje. Y entonces te lo empiezas a tomar personal al principio y dices, no, seguro no sirvo para esto, yo qué sé. Pero vas aprendiendo a lo largo de la carrera que no se trata muchas veces de ti, se trata de otros aspectos que no tienen que ver contigo. Me acuerdo cuando hicieron la película de Cantinflas, que Oscar Jaenada hizo a Cantinflas, que lo hizo muy bien además. A mí me hablaron para otro personaje, pero yo le dije al director, oye, hazme casting para Cantinflas. Y la verdad es que lo preparé en 3 o 4 días porque pues crecí viéndolo e hice un casting, según yo, extraordinario. ¿No? Con un timing, una escena que estaba dentro del guión, otras cosas, una improvisación que yo preparé. Y la verdad sentí que todo había salido maravilloso, pero pues no era para mí. Y lo lamenté, y lo menciono porque sigo a veces pensando en ello. Pero también te digo, te das cuenta que ya había dinero de España en esa película. Oscar Jaenada ya tenía 2 años preparando el personaje. y llegué y sí cimbré un poco la a los productores, pero por otro lado ya estaba hecho, ¿no?
Claro.
Y yo sentí que era mi posibilidad, mi oportunidad, y no sucedió.
Ah, también José, una vez nos cantaste nos hizo casting a Jenny, que en ese momento...
Ah, no, ya estábamos divorciados.
No, ya estábamos en el divorcio.
Estábamos
en divorcio.
Y nos hizo el casting que hiciste, sí. También de José José estaba...
Exacto, chido. Yo lo preparé la forma de hablar. Bueno, ya ahorita ya no me sale, fue hace muchos años.
Ah, sí. Pero bueno.
Sí, como dicen, un actor se prepara, ¿no? Y yo llego listo al casting y no, tampoco era para mí. Hice otro personaje, era para una serie. Lo hizo Alex de la Madrid al final, y yo hice al Chumo, otro personaje que también era muy bonito. Pero pues vamos, no era para mí. Y a mí me ilusionaba porque conozco al príncipe de la canción, crecí con sus rolas, su biografía pues es increíble. Y para mí lo imaginé como una gran oportunidad, pero no sucedió. O sea, llegué como a una última etapa. Que eso es peor todavía, ¿no? Porque te vas ilusionando e ilusionando e ilusionando, porque hay como etapas en los castings.
¿Ya ha habido alguna ocasión donde se han enfrentado a una humillación? Porque hay veces que, sobre todo a veces en la televisión, yo he oído historias así bien creepy, ¿no? Donde los productores a veces son muy duros y te dicen incluso, sobre todo cuando estás empezando, que no sirves para esto, que mejor te dediques a vender chilaquiles en la esquina, ¿no? ¿Te enfrentaste alguna vez eso?
Afortunadamente, que yo recuerde, no. O sea, al rechazo te digo, o sea, que no te eligen, pues sí, y es lo más común. Pero que alguien me diga, no, si estás muy jodido, no. Afortunadamente,
¿tú, Diabito?
No.
¿Qué?
Que te hayan rechazado, una humillación o un rechazo así muy
culo. No, a mí me vale. Yo la verdad es que yo lo que agradezco.
Es que sí te puedo imaginar diciéndote.
Claro, pero también tiene que ver con el carácter.
Sí, exacto. Claro. Y aparte, ¿sabes qué? Que yo de alguna manera soy muy multifacético en mi carrera.
Sí.
Y entonces puedo tener radio, puedo tener conducción de televisión, puedo estar escribiendo con mi hermano guiones. Y pues, o sea, y actuar, ¿no?
Yo dejé de actuar mucho tiempo
por estar más en conduciendo y como TV host. Pero también tuve un tiempo donde hice muchas películas, series, todo, y luego regresé otra vez. Y luego tengo LOL. O sea, si te cuento.
Sí, ¿no? La trayectoria y te va construyendo y también te va forjando, ¿no? Me imagino.
La versatilidad, claro.
La versatilidad.
O sea, en mi caso, la versatilidad.
Yo lo veo como algo
muy lejos. O sea, como que lo de la actuación me quedo, ¿no? Ah, pues yo sigo con mis cosas. En el caso de Mao, que es un actor más formado, que aparte hace drama, que aparte hace como todo tipo de cosas, comedia, drama, terror.
Versátil.
Todo más versátil como actor,
pero eso ya es más personal, porque al final yo no lo tomo tan personal.
Oye,
y aparte, todo lo que hago es comedia.
Por último, me gustaría que nos compartieran la historia que a lo mejor no han querido compartir públicamente,
ajá,
pero que sí les gustaría contarnos y compartirnos como actores. ¿Qué historia te gustaría compartirnos? Buena o mala, pero que te haya marcado a ti, no solamente como actor,
ajá,
sino como ser humano.
Pues es que varias. O sea, desde el hecho de hacer mi primera película, ¿no?
Ok.
Como les dije hace rato, lo que yo quería era hacer películas desde adolescente. Y las películas llegaron hasta muchos años después. O sea, empecé a hacer teatro porque yo estaba queriendo ser actor, pero no sabía ni cómo llegar a ser actor de cine. Y cuando estoy empezando a hacer castings, de repente hago un casting y es mi primera película y es un protagonista. Y yo dije, ya la hice. Lo que sigue será Hollywood y el mundo entero, porque pues ya chingué. Y pues no pasó nada con esa película. Y es una buena película. Mejor es que Gabriela no se muera, se llama. Y es una, la verdad, es una muy buena película que quizá en ese momento o no se entendió o yo qué sé, pero el chiste es que yo me ilusioné de tal manera porque pues era mi primer protagónico, mi primera película. Dije, bueno, empiezo con el pie derecho y no pasó nada. Realmente, o sea, pasó desapercibida. Y pues sí es una historia cabrona en el sentido de que dije, bueno, creo que tengo que seguir entonces chambeando, tengo que seguir adelante.
O sea, porque te planteaste, me imagino, no seguir o...
No, eso sí no. O sea, digo, uno siempre duda, ¿no?
Uh-huh.
O sea, hasta la fecha yo de repente sí digo, y si me hubiera dedicado a otra cosa o si hago otra cosa, que creo que también es muy sano poder diversificarse, o sea, ser ebanista o yo qué sé. Pero afortunadamente me he ido bien en como actor. Entonces sí me lo cuestiono por varias razones. Pueden ser ideológicas, pueden ser de principios, pueden ser de miles de cuestionamientos. pero no, así que yo diga ya voy a tirar la toalla, nunca, afortunadamente, porque además la carrera ha sido muy, muy generosa conmigo. Aunque haya periodos de repente de no tener tanta chamba, pero cuando hay son proyectos o de teatro que son increíbles, o una película que me llena, aunque no me llene los bolsillos, me llena artísticamente.
Pues qué belleza.
Kiker, gracias por compartirlo, porque
gracias, mi querido Mao.
O sea, a lo mejor uno siempre se imagina que esto ser de actor y ser es como algo que siempre está lleno de glamour y como que todo es fácil, que uno es poca madre, ¿no? Porque tendemos, lo digo, a ponerlos como estrellas y no como seres humanos. Muchísimas gracias
por todo
compartirnos
cariño,
todo esto y por compartirnos las historias detrás de un actor.
No, pues maravilloso. Cuando quieran, aquí no, puedo
claro, venir. Y ahorita hablar de tu nueva película.
Ahorita te queda, pero ya viene de spoiler, claro. Digo, de estreno.
¿Viene Fernando?
No.
¿No?
No, que yo sepa, no. Fernando es el director, pero no viene. Fernando Barrera.
Pero mira, está el padre cuentas. Mauricio, el papa Inocencio.
¿Allá? ¿En serio?
Ajá, si y por ahí está el monaguillo Mau Isaac.
Ándale, bueno, pues vamos a darle.
Aquí puedes confesar lo que hiciste, lo que pensaste y lo que volverías a hacer.
Te necesito, Chabela.
Eso sí, la absolución tiene un precio doloroso. Las puertas de la iglesia están abiertas. Confiésate con el Padre Mauricio y el Papa Inocencio V Medallas.
Aleluya, aleluya, aleluya. Ya estamos aquí, queridos hijos. El Padre Mauricio, Papa Inocencio V Medallas, que estoy aquí para darles la bendición. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que llamen y nos confiesen sus pecados. 55-51-668-101 o 800-610-00.
Qué hermosa voz, papá, que nos trae usted como de niño de Viena.
Como de niño de Viena, como padre de
ángel,
Mauricio.
Un ángel quiero, que vino del
quiero cielo. Saludar a un pecador muy especial. Que fíjese que ahorita que oíamos al padre, al que se los venía oyendo.
¿Acaso este pecador fue su monaguillo?
No, oíamos. Yo oía lo que estaban haciendo antes de la entrevista a Mauricio Isaac. Gran actor de cine, gran pecador de cine.
Gracias.
Y fíjense que me escribió una persona que era productor de TV Azteca aquí para confesarme sus pecados. Se llama El Tío, le decían El Tío, no voy a decir más. Pero lo que decía este hombre en su confesión es que cuando iba a hacer casting, les pedía
ya, por favor.
A las no les decía a, la, a,
poco
la,
tiempo,
a las chicas que se cambiaran de ropa
el, se ha llevado usted todo el programa
enfrente de él
y se cambiaban de ropa no de enfrente
ya
no
llegó sé. Una llamada
pero ¿recuerde? Bueno saludos al pecador
ya por favor cómo papá? Habla el papá Inocencio. Se ha llevado todo el programa si quiere ya le ponemos
que llegara temprano
la cuacha con este señor por favor ahora sí. Bueno.
Sí, padre.
Hola, hijo. ¿Cómo te llamas, hijo?
Me llamo Luis.
Luis. ¿De dónde nos llamas, sí. Luis?
Desde nada más y nada menos que desde Brooklyn, New York.
Desde Brooklyn.
Oh, my
Brooklyn.
Gosh.
Brooklyn.
240.
Brooklyn.
Brooklyn, New York.
FMUS.
De Tlacuash.
Así es, ahí te destaca a nosotros el monaguillo Mauricio. Tocayo.
Mauricio.
Que en el nombre sea del Señor.
Ahora sí, dinos, hijo, ya sabes el protocolo. Quiero que te hinques y que le beses el anillo al Papa Inocencio.
¿Cuántas veces, padre?
Las que usted quiera.
Una, no sea usted goloso.
Bueno, puede ser una larga.
Ok.
Bueno, una vez larga, ¿no? Otra.
Ok, perfecto.
Ah, caray.
No, pues es que está muy lejos, no se oye.
Ah, lo escucho, padre.
Pues no, nada, yo no oí nada. ¿Tú oíste algo, Mauricio?
Nada, fue pura lengua. Y le ves,
a ver, repítalo, Peter.
Fue un oremos.
Le dejó bien remojado el dedo.
A ver, yo no sentí nada.
Sí, algo así, algo así.
A ver.
Otra vez, pura lengua. Bueno,
oremos. Bueno, oremos.
Ahora sí, hijo.
En el nombre sea de Dios, no voy a cantar nada porque yo...
Ahora sí, contadnos tus pecados,
sin beso.
Bueno, padre, debo de confesar que una vez en mi trabajo, pues, conocí a una hermosa dama, la cual era 7 años mayor que yo. Cabe recalcar que en ese entonces, pues, yo era, apenas había cumplido la mayoría de edad. El chiste es que la comencé a enamorar y pensé que jamás lograría mi objetivo. Al final de cuentas lo logré, pero al conocer a su familia me enamoré de una sobrina de ella.
Jesús. Pero decime una cosa, ella era casada.
Era mamá soltera.
Era mamá soltera. ¿Y tú estabas casado, hijo?
No, yo estaba soltero, como le vuelvo a mencionar. Yo estaba terminando apenas el bachiller con 18 años, padre.
Ah, bueno.
Ok, ahí está. Fíjate, era un niño.
Era un niño.
Era un niño. Pecaron con él.
Pecaron con él, realmente. Pero se enamoró de la sobrina. ¿Y luego qué pasó?
Pues pasó que me enamoré de la sobrina y terminé dejando a la tía.
¿Pero en algún momento estuviste con las dos al mismo tiempo?
No, en ningún momento.
¿Pero quién estaba mejor, la tía o la sobrina, hijo? Son detalles que necesitamos saber.
Sí, porque la verdad es que yo no le veo como mucho...
¿Quién estaba más pechugona? Sí, más sabrosona.
Pues... ¿Quién?
Mauricio.
La tía fue la que...
¡Qué chico! Lo sabía, qué chico. Perdón, papá. Discúlpeme, papá. No, papá, por favor.
Le voy a dar su reglazo, ¿eh?
Y entonces, ¿cómo era cuando estabas en esta relación ya con la sobrina y en las reuniones familiares veías a la tía, hijo? ¿No pasaba nada? Unas miradas, no lo sé, provocativas.
Demasiado provocativas, padre, y es por eso que me arrepiento.
Qué chico. Ok, está bien. Yo creo que le damos, ¿qué será, papá?
Yo creo que le vamos a dar...
¿Sacacacas?
No, yo creo que unos latigazos.
¿Latigazos?
Sí, latigazos.
¿Latigazos? ¡Ay!
No, ¡uno!
Papá,
¡dos!
¿Qué ves?
¡Tres!
¡Ay, Dios!
Papá. ¡Cuatro!
¡No, por favor! Papá.
¡Cinco!
¡Dios mío, papá! ¡Cuatro,
seis,
sangre!
Ya.
Ni en la película de Mel Gibson.
No. Perdón.
No le peguen ya, Dios.
Ya no le peguen. Muy bien, hijo. Poder ir en paz. Tu pecado ha terminado.
Ha terminado.
¿Qué ver?
¡Muchachos, miren!
Que sí vale la pena y que puedes saltarte. Series, películas y recomendaciones en De Estreno con Armando Reina.
Hola, Garnati y Palomitas. Está con nosotros Armando Reina aquí en De Estreno. De Spoiler.
De Estreno.
Ok. Okay.
Hola, ¿cómo están? Miércoles de estreno, no de spoiler, no les voy a spoilear nada.
No spoileres el estreno.
Y tenemos de invitado, ya estuviste en una sección antes, a Mauricio Isaac, que nos viene a platicar de su película de estreno.
Café Chairel, mi querido Mao. Sí, una película que le ha ido bastante bien en festivales, en premios.
Sí.
Con Tesaía, estás tú. Cuéntanos un poquito de la peli.
Bueno, la película Café Chairel es un lo que ahora le llaman dramedy, es una comedia, pero es una comedia que tiene estas posibilidades de conmoverte. Es un humor, a mí lo que me gusta mucho de Café Chairel es que el humor que brinda es completamente diferente. Por lo menos es más afín al humor que yo al que a mí me gusta ver como espectador y hacer como actor. Que la verdad a veces hay comedias que dices, no, o sea, estos chistes no le dan risa, pero ni a mi abuelita que ya murió.
Pero
en su tumba se reiría.
Es conmovedora.
Es conmovedora, sí.
Es lo que yo se ha escuchado, que sí, es sí. una película, pues que llega, ¿no?
Exactamente.
Que nudito o hasta lagrimita, ¿no?
Sí, y va de Alfonso, que
ríes,
es el personaje.
Eso
sí.
siempre se agradece. ¿Qué es? Y ir a ver una película donde te ríes y lloras.
Exactamente.
Dices, güey, me reí, lloré, me volví a reír.
Sí, y te juro que pasa en esta película. Al menos en mi experiencia, yo la he visto 5 veces en salas, en festivales. La vi el año pasado en el Festival de Guadalajara 2 veces. Y eso pasaba, la gente se reía y de pronto estaba ya
conmovida,
luego se volvía a reír, y creo que eso es la maravilla del cine, o la experiencia que uno quiere vivir en el cine, ¿no? De que te pasen cosas, de que te conmuevas o que salgas distinto de la sala y decir qué bueno que vine a ver esta película u otra, ¿no?
Así
y esta
es
la historia de Alfonso, que es un hombre que vive en esto ocurre en Tampico.
En Tampico.
Pone un café sin saber nada de café. Pero ha escuchado que el negocio es muy bueno. Llega una chica a pedir empleo y ahí empieza a surgir una amistad. Una amistad que se vuelve entrañable. No es una comedia romántica. Es una película que puede ver toda la familia. Es una película en ese sentido familiar. No, pues trata sobre el duelo, trata sobre la soledad compartida, trata sobre de pronto la depresión y cómo seguir adelante en la vida. A través del humor, a través de seguir adelante con un proyecto que en este caso es querer poner este café, que es el Café Chairel. Y bueno, van ocurriendo situaciones dentro de la película que pues los personajes se van transformando, ¿no? Es importante no spoilerear porque de pronto...
No. ¡Uy! Dice el Armando.
¡No! No te me
Por
sabes,
eso digo
no.
la aclaración. Uy, no.
Sí. Se mueren todos. No, ahora es cierto.
Exacto, el mayordomo es el asesino.
No.
Tiene varios giros que te van además conectando con la historia de otra manera.
Claro.
Pero es una película que tiene de pronto muchos silencios, tiene de pronto... No tiene tantos diálogos, es como de muchas situaciones.
Qué chido.
Sí. La parte interesante
es una película mexicana, drama, comedia, romance, también dirigida por Fernando Barreda Luna.
Exactamente.
Es su segunda película, ya había hecho una en España, creo.
Sí, de terror, sí. O sea, en otro género.
Y bueno,
sí.
Pues ya el 21 de mayo.
Ya está en cines,
o sea,
pero
mañana.
Fíjate que me gusta
hoy,
mucho.
Mañana, hoy es 20, ¿no?
Exactamente.
Mañana
primera hora al cine, por
a
favor.
A Cinemex ya la pueden ver, pero te voy a decir algo que me gustó mucho y más que esta relación que establecen Katia, que es
sí.
el personaje.
Exacto.
Y tu personaje, que es Alfonso, porque al final hay un aprendizaje de muchas cosas.
Correcto.
Y eso de repente pareciera como que no da, ¿no? En una historia, pero esas son las historias que te abren la conversación.
Claro.
O sea, pues él no sabía nada, se le hizo fácil ponerlo porque le dijeron, pero llega alguien que le mueve el tapete y que le dice, a ver.
No, lo sacude de
y
su...
Y lo sacude de su zona de
su
confort.
De su zona de confort,
y de decir, a ver, esto no es así nada más, ¿no? Entonces, eso está bien padre.
Y al mismo tiempo también el personaje de Alfonso sacude al personaje de Katia.
Claro, claro, ¿no? Es un aprendizaje.
O sea, hay una forma de...
Un aprendizaje, o sea, hay una retroalimentación entre
Exactamente.
Estos dos personajes al conocerse y al decir, este güey, che forever, ajá. ¿No? Y hay algo que los dos aprenden de cada uno, ¿no?
Claro, o sea, acaban distintos, es que eso es lo que es muy bonito de la película.
Cambian al ¿no? conocerse.
Al final pues, les cambia la vida para siempre este encuentro y esta historia.
Qué bonito.
Sí, es muy, muy bonita, la verdad.
Oye, por otro lado, lo que como abrimos la entrevista, o sea, una película que le ha ido muy bien, estuvo en el Festival de Guadalajara.
Sí.
Ha estado en el
ha estado
Dallas,
en Nueva York, ha estado en
Nueva
Dallas,
York.
Sí.
Y le ha ido bastante bien a la película.
La verdad es que todo el mundo la se conmueve y la han recibido de una manera increíble.
Qué chido, me sí. gusta. Y ¿sabes qué me gusta? Que también, o sea, que mañana todos podamos ir a verla al cine. Una película que empezó como película independiente, pero que luego esas son las que más jalan. ¿A poco no, Armando?
Sí.
O sea,
sí, de repente.
Las taquilleras, perdón, que Avengers, tal, sí, el efecto
no,
especial.
No, pero, y yo te
el
voy a
efecto
decir,
especial, pero es muy bonito
no,
de repente.
No, yo creo.
Llegar a ver una película, conmoverte, reírte.
Y te juro, y una historia
te
distinta, además.
Sí, de repente hay que darse también
eso.
Tiempo. Yo creo que es válido, pero también darse tiempo de ver estas películas. Que
en los
tienen
Oscars, ¿cuáles son todas las películas que siempre están nominadas? Generalmente las más independientes.
Las más independientes.
Claro.
Y eso a eso voy porque... Justo qué valientes.
No, y espérate decir. Nada.
No, porque... A ver, se están estrenando. A mí lo que me da miedo, y yo invito al público a que apoyen, y no
sí.
por
sí,
yo
es,
la vi,
bueno
la película
que,
es bueno, pero
decir.
Se estrena junto a una película que yo creo que es una de las películas más que van a hacer más dinero en el año,
ajá.
uno de los grandes blockbusters, que tiene muchos fans, incluyéndome, digo, yo soy muy fan.
Sí.
De del Mandalorian la película
what,
de Star
Wars.
El universo de Star Wars, sí.
De Grogu. Ajá. O sea, y la verdad es que es Grogu es uno de los personajes.
Grogu.
Sí, de los personajes mucho más, digamos, emblemáticos que ha tenido la saga de Star Wars en los últimos años. De hecho, pasaron 7 años sin que hubiera una película de Star Wars y todos los fans estaban esperando porque como esta película empezó como serie de televisión, sí, y ahora se atrevieron a ponerla en el cine.
Claro.
Yo ya la vi y me parece que está linda la película. Es una película que va a jalar mucha audiencia, ¿eh? Y ahí hay mucha competencia.
No, totalmente. Pero, y además también tiene todo un aparato inmenso de mercadotecnia, lo cual pues es importante.
No, es importante, pues porque aparte también, imagínate, llega película independiente o lo que sea, para estar acá vivillos y también apoyar. Así como se logran en redes tantas cosas, pues también lograr que haya un crecimiento en seguir viendo a nuestro arte mexicano.
Claro.
Porque al final... pues las salas obviamente viven de meter...
boletos, de vender.
De meter, sí, gente a las salas.
Así es.
Entonces de repente Mandalorian sale y pues hay 10 salas y la tienen 7. Pero si de repente dice no, pues es que voy a tener llenas las otras 3 de puro mandar, la van a meter.
Claro, totalmente.
Entonces creo que es bien importante para la banda como... pues sí, esa
siempre es importante ir, por ejemplo, la primera semana es crucial para las películas mexicanas.
Aparte es una buena película,
sí,
es nostálgica. Pues está
de verdad, no porque yo salga ahí, pero sí es una muy buena película, es una opción distinta, es una comedia distinta, te conmueve y creo que es una historia que te va a dejar un buen sabor de boca. O sea, vas a sentir que gastaste bien tu dinero.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso es algo y que nosotros aquí siempre hemos defendido. No es vayan a ver una película que... si la película no es buena, no tenemos por qué rogarlo.
Así es.
Pero sí es bueno que sepa la gente que hay otras, sí, opciones en la taquilla buenas.
Así es,
y este, sí, es el caso de uno. Yo entiendo que la gente se va a volcar a ver Mandalorian and Grogu. Bueno, a los cines.
Que vayan a ver las dos.
Y que vayan a ver las dos. Y que si no encuentran boletos para una, vayan a la otra y así.
Así versus. Es.
Pero yo te voy a decir algo. Y que te quiero platicar de Mandalorian and Grogu, porque justo tú eres fan.
Sí.
Eres fan de Star Wars. ¿Tú no, verdad, ahorita a ti te vale Wilson o sí?
No, las primeras 3 cuando era niño. Luego vi la mierda después que hizo George Lucas, sí, y ahí ya me perdieron.
Ya
pero me gusta la de Diego,
Andor.
Andor es increíble. Sí, Andor. Y Andor ha sido, yo creo que una de las mejores series de televisión o de las mejores
y también
series.
De películas.
De películas y demás que se hicieron. Sí. Yo creo que el rescatar, y yo creo que uno de los grandes retos que tenía la franquicia de Star Wars era justo recuperar estas audiencias, porque finalmente creo que hubo un lapso como que se hicieron no buenas películas o no, sí, le daban o se explotó tanto que cansaron. Hay muchos estudios y hay muchas teorías de esto en donde se dice que hay una generación muy 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 identificada,
ajá,
donde no les gustan las películas de Star Wars. Hay unas que son super fans, ¿no?
Sí,
¿no?
Ya,
que es mucho, te hablé hacer de mi generación, de niños creímos.
Si yo no sé por qué si tiene un programa que se llama de estreno.
Bueno, ¿por qué es mi sección? Porque es mi sección.
Llevas horas, o sea,
ya creo que te Mandalorian a la.
Yo no recuerdo haber escuchado a Mau y Isaac. Hola, aquí estoy, hola. Buenas noches.
Ya, por favor.
Bueno, yo les decía que hay toda una generación que no le gusta, que está muy identificada a que no le gustan las películas de Star Wars, porque mucho se desgastó. Pero
ya, tengo que hacer una llamada.
Yo creo que el...
y sigue.
El reto es justo esta parte de recuperar estas audiencias y llegar a nuevas generaciones. Y yo creo que Mandalorian y Grogu lo hace. Y lo va a hacer porque fíjate que pues curiosamente yo no sé si fue el azar o tal, pero la supieron hacer. Creo que fue una buena serie, luego se convirtió, sí, ahora en una película y le están llegando a las nuevas generaciones.
Y creo que tiene que ver también con elegir a esos personajes que conectan con el público, ¿no? Llámese, como decíamos, de Andor. Ese personaje que conecta con los muy fans, pero porque hay algo que quizás se vuelve más humano o más... que conecta con las personas, con los individuos. Es decir... no es solo esta historia de los grandes efectos y todo lo que ocurre. Creo que eligen personajes que conectan con el público y entonces les permiten alargar su historia, como en el caso de Mandalorian o Andor mismo, ¿no?
Y que tiene muchos aciertos. Fíjate que el mismo personaje de Grogu, que no fue hecho por CGI ni nada, sino ajá, es un personaje que lo concibieron, que mueve las manitas.
Claro.
De hecho, vinieron a la CCXP y trajeron el personaje. Y ha estado en distintas campañas, en distintos programas haciendo campaña. Ya hay una campaña de mercadotecnia, digo, competir con eso está por muy supuesto cañón, pero bueno, y además la gente lo apropió. Yo me acuerdo cuando salió la serie en Disney, pues todo el mundo quería su Grogu, ¿no?
Claro.
Que no es el bebé Yoda, ¿no, señores? Es Grogu. Es Grogu.
Y todo el mundo le decía, Baby Yoda.
Todo lo que decíamos es el Yodita. Baby Yoda. Y ay, qué tierno. Fíjate, en esta película tratan algo bien padre, que es, ya lo vimos primero que llegó como el bebé indefenso, ¿no? Que sí. Luego ya nos quedamos en que se lo llevaron a que lo entrenaran, ¿no? Nos quedamos en la segunda temporada. Y ahora hay una relación con el Mandalorian muy padre, porque ya son compañeros de aventura, ¿no?
Claro.
Y esa parte de paternidad, fíjate que para los papás, ¿no? Es padre ir a ver con los chavitos.
Pues es que es la función del cine también, ¿no? Como de poder identificarse. Y si compartes eso con tu hijo, claramente se va a fortalecer la relación, quieras o no, porque estás viendo en la pantalla algo que te ilusiona, o que vives, o que quieres vivir.
Exacto, y ahí yo os invito, vayan a verla en familia, creo que trae, es una película, está padre. Yo he leído de todo, ¿no? Ya sabes que hay quienes destrozan las películas y todo.
Sí, seguro, los muy puristas.
A mí, Armando Reina, me gustó, me la pasé bien, me pareció tierna película, váyanla a ver, y vayan a ver
Café Chairel.
Café Chairel.
Sí, a partir de mañana, y eso, repito, que es importante ir la primera semana, porque entonces si muestra buenos números la película, la dejan más tiempo, y creo que es importante y es una buena oportunidad que se le pueda dar a una película que para mí es digna y que es conmovedora y de verdad es distinta. A mí me hace sentir muy orgulloso. Voy a presumir tantito, llevo más de 20 películas, quizá un poco más. Y a mí Café Chairel me parece que es de los proyectos que yo más quiero. Pero por el resultado, también por el proceso, pero el resultado me parece muy afortunado y es una película de la cual yo me siento muy orgulloso.
Qué bueno, pues muchas felicidades. Yo la vi, me gustó, y yo sí les invito de verdad a que pues vayan a ver las películas, que vayamos,
sí, que
al,
vayan
cine,
al cine,
porque de repente nos volcamos así, como decimos, nos volcamos a ver un por la promoción, porque traen una campaña de millones.
¿Siguen?
De dólares.
Me salí para que despidieras, Armando, por favor. Ya para. Ya. Perdón. No entra la rolita tlacuachera este güey. Ya tuvo su tiempo, ya. Por favor.
¿Te querías tu tarjeta de estreno Cinemex, ¿no?
Ay.
Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Mauricac, ¿dónde te encontramos en redes, Mau?
En Instagram, @Mauricac con doble A y C de casa. Ahí estoy.
Chido, mañana todos a ver Café Chairel.
Así
es. Armando,
clases,
nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias.
Mañana a las 6 de la tarde.
Armin, ¿el de estreno qué hay esta semana?
Mañana, fíjense que mañana vamos a hablar de...
¿De qué, Armando? Ya rápido, tenemos esto y esto, vámonos.
El Mandalorian y el Grogu. Tenemos entrevistas con todo el elenco, ya lo saben, vean nuestras redes, estamos de lunes a viernes con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
Así es, después de la corneta.
Y después de la corneta a las 3.
Qué chido. Y Café Chairel. Vayan, es bien, bien importante, siempre lo decimos, siempre dicen, pues vayan, y ya no lo decimos, pero es muy importante en las primeras semanas para que vayan a ver.
No porque otra cosa, sino porque está buena.
Está buena, está buena.
Yo lo sé. Sí.
Yo lo sé. Ya, Armando, ya.
Yo también, sí, hombre. Oye, yo también lo sé.
Mau y Zac, invitado.
Muchas gracias.
Como grande,
Mau. Grande, Mau.
Como invitado gracias. Especial, tlacuachero. Completamente. Armando Reina. Rulo Verea.
Gracias, papote.
Productor. Apoyo. No me has dejado solo. Allá me han dejado solo. Aquí
estoy,
tú nunca.
Lado a lado.
Así es, gracias a Dios. Y Morocco ganador y un servidor, el Pípila de la radio en México. Igual, antes de que llegue el streaming, ¿eh? ¿Cómo creen?
Baila la
cuacha de los 40. Mañana nos vemos en vivo, aquí, en Desde Diablópolis.
Esto fue el Tlacuache de los 40 con el Diablito. Si te perdiste de algo o quieres repetirlo, solo por puro morbo. Busca nuestro podcast como El Tlacuache en Spotify.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.